Saludamos en la línea al consejero presidente del INE, a Lorenzo Córdoba. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, muy buenos días, Gaby. Qué gusto saludarte. Igual a ti, Javier.
¿Qué tal? Igualmente, Lorenzo, pues ahora sí que empecemos por el principio, diría el clásico.
Correcto.
A ver, cuéntanos un poco esta encuesta de la cual pues nos enteramos. Yo por lo menos me enteré hace un par de días a partir de lo que publica por ahí el diario El País. Y bueno, pues a partir de eso me parece que que crece como la espuma este asunto. A ver, cuéntanos qué encuesta es, por qué la hicieron.
Bueno, Gaby, parte que quien tenga la curiosidad o la paciencia de revisar los presupuestos del INE, los distintos proyectos que año con año se aprueban, podrá darse cuenta que la Coordinación de Comunicación Social cada año se le mandata la realización de dos encuestas que son con fines internos, es decir, son encuestas que se hacen para valorar si las campañas de comunicación del INE, las campañas de difusión, la publicidad que el INE realiza, las estrategias de comunicación son precisas o no, y están funcionando para los objetivos que tienen, que en primera instancia es colocar al INE como una institución creíble, que por cierto, en esto lo hemos conseguido, en la institución civil, y en esto no me voy a cansar de decirlo, aunque a algunos le moleste, es la institución civil con mayor confianza ciudadana. Estas encuestas son encuestas que se procesan internamente, insisto, para poder tomar las mejores decisiones en materia de comunicación. Así que primer dato, no es nada nuevo. Cualquiera que tenga la paciencia también de ver el portal del INE, pues todas estas encuestas que se realizan como parte del presupuesto del INE, uh-huh, pues están colgadas allí en el portal de transparencia y cualquiera puede verlas.
Okay.
Primer punto.
A ver, perdón nada más, Lorenzo, rápido. Entonces, ¿qué? Lo que dices es, okay, ahí están, ahí se pueden ver, y es cierto, yo la tengo aquí, la bajamos del portal, pero dices, en realidad es más para consumo interno,
sí,
aunque se puede
no
consultar.
Se hacen públicas, porque no son encuestas, son encuestas pensadas, y así están los proyectos, o sea, así están los programas aprobados por el Consejo General, precisamente para ir haciendo un balance y eventuales correcciones, ajustes a las estrategias de comunicación del instituto. Esto cabe decirlo, Gaby, lo hace toda institución. ¿O a poco crees que las instituciones más relevantes del país no se la pasan haciendo, sondeando, digámoslo así, la opinión pública para orientar sus propias decisiones?
Sí.
Primer punto.
Okay.
Segundo punto, hay quien dice, es que las ocultan. Pues más bien que hagan su chamba, porque si hay quien trabaja en el INE, aunque represente interés de partidos, pues si se ponen a ver las páginas de transparencia, pues verán, o a analizar la página de transparencia, verán que ahí están toda esta serie de encuestas que desde hace muchos años se han venido realizando.
Okay.
Ahora, esta última encuesta, claro que tiene una particularidad respecto de las anteriores. No solamente se mide, y por cierto, llama la atención que solamente se ponga la atención sobre pues una pregunta, una serie de preguntas que se hicieron sobre las distintas iniciativas y concretamente sobre la que más ha llamado la atención de reforma electoral, es decir, la del presidente de la República.
Pues
sí, se hizo una serie de preguntas en ese sentido que revelan, por cierto, esta encuesta se levantó hace 2 meses, que revelan lo que la opinión pública pensaba hace 2 meses, ¿no? Como una manera también de poder pues pulsar la sensación que la ciudadanía tenía de un tema tan relevante. Un tema que en ese momento solamente conocía 1 de cada 4 mexicanos, sí, el 27%. Entonces, pero aparte de eso, no hay nada extraño. Siempre se han hecho, siempre se han puesto ahí en los portales de transparencia y son encuestas que tienen una finalidad de consumo interno. Así están planeadas, así están programadas y así se realizan, ¿no?
Claro. A ver, los resultados de esta encuesta que llaman la atención, como tú lo dices, Lorenzo, bueno, pues esta encuesta que se realizó entre el 9 y el 10 de septiembre, habría que decir que acababa de pasar unos días antes este foro abierto también sobre la reforma electoral.
Exacto.
Efectivamente no estaba tampoco en la discusión o de alguna manera en la agenda como lo está o lo ha estado en los últimos días, pero
claro,
dice, el 51% de los encuestados está de acuerdo en que se lleve a cabo una reforma electoral.
90... Hace 2 meses, sí,
¿sí?
Prisco. 90... Hace 2 meses, por
y...
cierto,
okay,
solamente y... el 20%, y eso es el 51% de los del 27% que sabía que había en marcha una reforma electoral. Es decir...
Cuando viste la encuesta, perdón, Lorenzo, cuando viste la encuesta y viste los resultados... ¿cambió algo dentro del Instituto Nacional Electoral? ¿Hicieron algo para operar, cambiar este tipo de percepción?
No, porque nosotros no militamos contra ningún tipo de propuesta de reforma, Risco. esa, si tú te fijas, usted tiene el estudio completo, cualquier persona que esté interesada lo puede descargar de la página del instituto. Verán que las preguntas sobre la reforma electoral es solamente una de las partes, por cierto, la más pequeña de todos los temas que aborda la encuesta. La encuesta centralmente se enfoca en preguntar qué opinas del INE, qué crees que debería mejorar del INE, qué opinión tienes de los consejeros, qué opinión tienes de la imparcialidad con la que el INE se conduce, etcétera. Y en ese sentido, eso es lo que nos orienta a tomar decisiones. Se aprovechó que se iba a hacer una encuesta en medio de un barullo de que iba a haber una reforma electoral para, entre otras cosas, saber cuánta gente sabía que estaba discutiendo una reforma electoral. Porque lo peor que nos puede pasar es que se haga una reforma electoral en lo oscurito, no de cara a la ciudadanía. Hoy, afortunadamente, 2 meses después de lo que dice esa encuesta, sabemos que mucha gente sabe de la encuesta, de la reforma. Unos están a favor de las propuestas del presidente, otros también pues están en contra, como debe ocurrir en una discusión en una sociedad democrática. Pero no nos equivoquemos, no es una encuesta para saber qué opina la gente sobre la reforma, como algunos ahora tratando de construir una cortina de humo para evitar temas que son muy delicados, como por ejemplo la violación de la Constitución por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la que igual y podemos hablar más adelante, están ocurriendo. Esa es una parte muy menor. Risco, tú ve todas las preguntas, tú tienes la encuesta.
Sí.
¿Cuánto de la encuesta constituye el tema de la reforma electoral?
Sí, es una pregunta específicamente, y sí, también pero... se habla de los recortes, y sí, también se habla, dice 74% está a favor de recortar recursos al INE, por ejemplo, sí, dentro de esta encuesta.
Y
a
hace 2 meses, sí. Hoy las cosas han cambiado porque la opinión pública se mueve. Contrasta esa encuesta con otras encuestas que se han hecho y verás, pues bueno, que esta es una fotografía que no hay que descalificar ni menospreciar. Hace 2 meses, una pregunta como esa nos lleva, por ejemplo, a tomar decisiones de comunicación. Hay que explicarle a la gente en qué se gasta el dinero del INE para que no caigan, primero, en la mentira burda de que el INE es el órgano más caro del mundo. Acaba de hacer elecciones en Brasil y el Tribunal Superior Electoral cuesta mucho más. Segundo, que las elecciones en México son las más caras del mundo, que son viles mentiras con las que se ha querido orientar la discusión pública. El INE, sin militar en contra ni a favor de ninguna propuesta de reforma, pues evidentemente tiene que tomar medidas de comunicación para poder pues explicar mejor en qué se invierte el dinero público que se destina al instituto.
Sí, pero a ver,
la reforma,
Lorenzo, hay una parte de lo que dices y tú sabes perfectamente bien cómo funciona también la comunicación política. Es decir, aunque solamente una parte, y tal vez la parte más pequeña de la encuesta, se refiere específicamente a la reforma electoral, pero obviamente quien quiere usar ese resultado, pues lo va a usar. O sea, y eso lo haríamos cualquiera.
Pues, Gaby, malas intenciones,
bueno,
sabemos que
pero lo haríamos cualquiera. Es decir, al final, aquí hay una información que es una información que viniendo desde el propio INE, pues obviamente llama la atención. Decir que esto fue hace 2 meses,
sin
que hoy ha cambiado
duda
la percepción y demás,
no, pues
sí, eso podemos discutirlo, pero de que ahí está y de que se va a usar,
claro,
pues se va a usar, Lorenzo, eso es como casi inevitable.
Sí, ahora yo diría una cosa, se va a usar por los detractores del INE, está siendo usado. Hay una cruzada, Gaby, desde los circuitos gubernamentales, por descalificar al INE, porque hay una molestia de los órganos autónomos, verdaderamente autónomos, no como la CNDH. Y en ese sentido, pues es obvio, pero a ver, nosotros tampoco vamos... Imagínate que hubiéramos censurado parte de la encuesta por tener ese temor. Pues no, Gaby, perdóname, así no trabajamos en el INE, ¿eh?
Oye, y hay una...
Pero espérame un segundito, porque, por ejemplo, ahí seguramente quien defiende al INE iba a decir, mira, el INE hace 2 meses tenía una credibilidad, según esta encuesta, de 67%. Ahora, de acuerdo con los medios de comunicación, ya subió a 73%, es decir, están haciendo bien las cosas. Cada quien lee las encuestas como las quiera leer, Gaby, y eso es inevitable.
Sí.
La única alternativa que hubiéramos tenido era no subir al portal de transparencia esa encuesta, y entonces sí seríamos una institución opaca, como muchas otras que pululan en el gobierno de México, por cierto.
¿Tienes algún comentario sobre la metodología? Y te pregunto porque ayer había varios comentarios que decían, no, es que lo que pasa es que fueron pocas las personas que se encuestaron, entiendo que fue telefónica, no sé si fue incluso con teléfono celular, y que eso podría reducir la muestra,
pues
que si las preguntas... ¿Tienen ustedes algún comentario sobre ello o no?
No, Gaby, mira, yo no me voy a meter en esa discusión, porque no voy a empezar a hablar bien o mal de los encuestadores.
Uh-huh.
Se contrató, y por cierto, es un dato, nunca se utiliza el mismo encuestador. en este año le tocó, creo que a la empresa esta de Ulises Beltrán.
Ajá, sí. Es la de Ulises Beltrán, sí.
Y pues mira, que sean los propios encuestadores que juzguen, se juzguen entre sí, si una encuesta telefónica es la más correcta o no, pues esa es una cosa que tendrá que discutir entre ellos. Si son pocas o muchas, si se hablaron a celulares solamente o no. Mira, Gaby, yo esas son distractores. Vayamos al centro, porque lo que se está queriendo hacer, me da la impresión, es aprovechar una cortina de humo para no hablar de cosas que son realmente graves, como una violación, que por cierto, te lo digo de una vez, Gaby, vamos a presentar una controversia constitucional, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos violó la Constitución al pronunciarse en temas en los que no tiene competencia, por cierto, 7 de los 10 miembros del Consejo Consultivo le reclamaron públicamente a la presidenta de ese órgano, que evidentemente se ha sumado, por las razones que ella considerara pertinente, a una campaña de linchamiento en contra de la institución civil que mayor confianza tiene entre la ciudadanía.
Entonces, el INE va a presentar una controversia, claro, constitucional. Sí, aquí hemos hablado, ayer incluso hablamos con integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que evidentemente nos dijeron que ellos no estaban, ellos no aprobaban esto que había sacado.
Pero no es solamente aprobar o no, Gaby. Es que hay un órgano del Estado mexicano que se supone que tiene que vigilar el cumplimiento de la Constitución para que no se violen los derechos, que violó la Constitución desde nuestro punto de vista.
¿Sí?
¿Quién
no.
lo va a decidir en última instancia? La Corte. Por eso hay que llevar el asunto ante la Corte.
Okay. Ante la Corte, específicamente. A ver.
Claro, hombre. Sí. Hombre, todavía vivimos en un Estado de Derecho, quiero pensar. Por lo tanto, los órganos del Estado no pueden hacerlo con la Constitución lo que quieran. Y si la Constitución en el apartado B del artículo 102 dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede meterse en temas electorales, no es de su competencia, me parece a mí escandaloso que un órgano que tiene esa prohibición lo haga. Yo no me voy a meter en el rollo de si es un órgano capturado por el poder político. Todo parece indicar que sí, porque se ha sumado a una campaña de linchamiento en contra del INE, pero lo que sí es cierto y es lo que nos preocupa a nosotros es que el orden constitucional se violó. Qué casualidad una encuesta que se conoce, porque está en el portal de transparencia desde el 15 de octubre pasado, justamente ahora, en medio de este escándalo, que es gravísimo, sale. Hombre, también.
Son encuestas, dos veces al año, ¿verdad? ¿La próxima cuándo es, Lorenzo? Porque te imaginarás que muchos estarán viendo y con lupa cuál es la próxima encuesta del Instituto Nacional Electoral.
Qué bueno, porque el INE no tiene nada que ocultar. No solo, ahí podrán consultar todas las encuestas que se han hecho en el pasado. Se hace una normalmente siempre en el primer semestre y una en el segundo semestre.
Okay.
La primera, la anterior, se hizo en abril, como se levantó en abril, como puede ver cualquier persona que esté interesada en el portal del INE.
Okay.
Ahora, y entendiendo lo que dices, que ahí está la encuesta, y es cierto, ahí está, insisto, sí. Yo la tengo, la encontramos de inmediato cuando la buscamos, pero, a ver, Lorenzo, sí, para no pecar de ingenuos, es decir, sí. Ustedes conocían los resultados de la encuesta.
Claro.
Y pues sabían que, imagino que intuían que esta parte específica de la reforma electoral podía ser explosiva dado el momento en el que nos encontramos.
¿Pero por qué explosiva, Gaby?
Bueno, pues por lo que está sucediendo ahorita.
Que la reforma se discuta, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es, ¿no te parece que en este caso en particular, desde el INE, falló tal vez algo en términos de contextualizar la encuesta a tiempo, a diferencia de cómo se hace en otros momentos? Yo lo sé, pero es que estamos viviendo un momento muy especial, Lorenzo.
Pues probablemente sí, pero toma en cuenta también una cosa, Gaby. A finales de agosto, esta encuesta se levantó, como bien dice Risco, a principios de septiembre, es decir, hace 2 meses. A finales de agosto, el INE sufrió la embestida más grave que ha sufrido desde los circuitos del poder en los últimos 4 años. La más grave. En una sola semana ocurrieron un montón de hechos que son muy preocupantes. Una descalificación sistemática desde las conferencias del presidente. Se detonó una campaña en redes muy importante. Incluso hubo militantes de un partido político que, digamos, que pretendieron, imagínate decirle a un universitario que la UNAM no es bienvenido. Es decir, una semana clarísima, y ahí está documentadísimo, de que había habido una andanada en contra del INE, tratando de mermar su credibilidad pública, justamente en el plano de la discusión de la reforma electoral. Aquí sí que, si tú me preguntas si fue un buen momento para levantarla, yo digo claro que sí. Y es más, lo que más le importa al INE de la encuesta, insisto, si hubiéramos actuado con un criterio político, Gaby, habríamos quitado, no habríamos publicado esa parte de la encuesta, pero eso es hacer trampa. y las trampas se las dejamos a otros, querida Gaby.
Sí, pero yo creo que, a ver, aquí el tema no es si era pertinente levantarlo o no, yo creo que sí, ojalá se hiciera
incluso
más, ¿no? Por eso es que
me dice el contexto, entonces yo digo que el contexto era pertinente.
Sí, para levantarla sin lugar a dudas. No, me refiero a justamente por los resultados, adelantarse en materia de comunicación, es solo una pregunta, es solo una inquietud.
Probablemente sí,
de decir, porque obviamente, pues en este momento, pues está todo este rollo de, es que la escondieron, la no sé qué. Ni está escondida, porque ahí está, pero bueno, es un punto.
Probablemente sí, podemos hablar de las mejoras en el área de comunicación todas las veces que uno quiera, pero también hay que tomar en cuenta el contexto. Fíjate que México es un punto, ¿por qué crees que estuvimos invitados como observadores en Brasil en las elecciones, como jefe de la misión de observación que se le encargó al INE, a su presidencia? Pues porque el INE se ha vuelto un símbolo de referencia a nivel global. Y por cierto, el lunes vamos a tener una buena noticia. El INE va a ser premiado y reconocido, va a recibir un premio internacional, pero eso ya, si quieres, hablamos la próxima semana. Precisamente porque se ha vuelto un símbolo de resistencia y de defensa de la autonomía frente al acoso desde los circuitos gubernamentales, justo como estuvo pasando en Brasil.
Claro.
Hombre, en Brasil durante un año el presidente Bolsonaro lanzó una campaña desde la presidencia de la República de ese país.
Contra el órgano.
En contra del órgano electoral y argumentando que iba a haber un fraude con la urna electrónica. Perdón, ¿han escuchado, Gaby, yo les pregunto a ustedes, ¿han escuchado algún país en donde desde la presidencia se habla de fraudes? Bueno, pues en Brasil ocurrió eso,
sí.
¿No? ¿Y por qué se le invitó al INE? Pues porque el INE hizo justamente una institución que sin entrar en politiquería, que sin estar juzgando si qué publicas, no publicas, pues ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. No lo digo yo, lo dice la ciudadanía, Gaby.
Sí, así al final, es. A ver, hoy Milenio dice eso en la portada, seguramente ya lo viste. Con urna electrónica propia avanza el INE al voto digital. ¿Lo ves posible para el 2024, Lorenzo?
No,
tener...
no, para el 2024 es muy improbable. Te voy a decir por qué. Por cierto, para que nada más vean las mentiras con las que se ve el debate público, para decirlo con todas las palabras, ¿no? Son mentiras viles y vulgares con las que se da el debate público de la reforma electoral en México. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el INE es el órgano más caro del mundo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las elecciones en México son las más caras del mundo? Pues es falsísimo. En Brasil acaba de haber elecciones y solamente la renovación de la tercera parte de las casi 600,000 urnas electrónicas que se hicieron, que se utilizaron, y tomen en cuenta el volumen, estamos hablando de cientos de miles de urnas, cada urna costó solo el hardware $800. Es decir, estamos hablando de una inversión que hizo Brasil en pesos mexicanos de entre 4 y 5 mil millones de pesos, solo para fabricar la tercera parte de las urnas que necesitan.
Ya.
Aparte sumen el software, aparte sumen los mecanismos de seguridad informática, aparte sumen la distribución, etcétera. Bueno, en Brasil no tienen esta discusión. Para ellos un mecanismo de voto electrónico que es seguro vale toda la inversión del mundo.
Sí.
Y qué bueno, porque les ha salido bien. Segundo, para la producción de estas urnas, Brasil lleva 25 años de introducción de las urnas electrónicas. Nosotros vamos a mandar construir ahora 300 urnas electrónicas que desde el punto de vista estético y funcional son mucho más bonitas y mucho más funcionales que la brasileña, pero desde el punto de vista de seguridad informática estamos años luz, porque ellos llevan 25 años de inversión en ese tema. Así que si vamos a avanzar al voto electrónico, y ojalá lo hagamos, vamos a tener que hacerlo en una lógica muy pausada, paulatina,
que dé certeza, claro, que dé certeza.
Sobre todo porque no puedes cambiar de la noche a la mañana. Si tú le pones hoy a los electores en México, acostumbrados a votar en papel, la urna electrónica de la noche a la mañana, hombre, con la clase política de tramposos, perdón que lo diga así, que tenemos, pues van a decir el día siguiente fraude. Si Bolsonaro, siguiendo esta trayectoria de varios presidentes en el mundo, desde el poder descalificaron a la autoridad electoral y dijeron que iba a haber fraude, por si alguien no se ha dado cuenta, aquí en México hay quien dice que hay que iniciar una reforma para que ya no haya fraudes, con lo cual se está mintiendo, porque fraudes aquí no hay, como
bueno,
no los hubo en Brasil. Esos son los discursos de los malos juradores que que quieren jalar agua para su molino, ¿no?
Dicho bueno, eso, pues sí, ajá, nos decías, es que nos tenemos que ir casi al corte, pero nos decías entonces, a ver,
sí,
para el próximo año lo que sí es, sí van a probar algunas urnas, eso es
sí,
cierto,
vamos,
¿no?
Vamos a fabricar 300 urnas,
okay, okay,
pero necesitaríamos fabricar para un uso intensivo,
ajá,
cerca de 300, de 200,000 para
ya,
utilizar también
okay,
las de reserva, si no es que, ojo, Gaby, perdón el dato, en Brasil solamente votan 350 electores por urna. Aquí son 700 por casilla, 750 por casilla. Sí. Es decir, necesitaríamos dos urnas por casilla. Si son 160 y tantas mil casillas, pues sí, necesitaríamos cerca de 400 mil urnas.
Sí, muy importante.
Bueno, pues estaremos atentos también a lo que nos dices que va a pasar la próxima semana con el INE. Y gracias, en verdad, por estos minutos, Lorenzo.
Al contrario, gracias. Javier, les mando un abrazo muy afectuoso.
Gracias. Igualmente, es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.